Hace algunos meses me crucé con una charla de un consultor del FBI llamado Frank Abagnale que decía una cosa verdaderamente curiosa. Hablaba de las tarjetas de débito y de las tarjetas de crédito y decía que lo peor que le ha pasado a la humanidad es una tarjeta de débito. Y decía que él le prohibía a sus hijos usar tarjetas de débito, que siempre, siempre hay que usar una tarjeta de crédito porque es el dinero de otro. Es el dinero que te dan, por así decirlo, gratis y que tú pagas a final de mes o que devuelves a final de mes. Y que entonces siempre hay que usar estas tarjetas, que es el dinero de Visa, el dinero de Mastercard, el dinero de American Express. Y yo me pregunto, Nico, ¿dónde está la trampa aquí? Porque ¿por qué vamos a tener que usar? O sea, ¿por qué gana Visa, qué gana Mastercard, qué gana American Express con usar algo que todos llevamos en la cartera, o ahora mismo llevaremos, supongo, en el teléfono, como es una tarjeta de crédito?
La trampa, Alfonso, es que no entendemos bien el modelo de negocio. Y tú mismo acabas de decir, el dinero de Visa, de American Express o de Mastercard, y es que el dinero no es suyo. Pero, ¿de verdad entendemos cómo funciona este proceso de pagos? ¿Y qué rol juega Visa y Mastercard en él? Porque, ¿cuál es la diferencia entre una tarjeta Visa, una no Visa, o por qué te da la tarjeta a tu banco? ¿Por qué a tu banco le interesa darte una tarjeta y compite, por ejemplo, con Iberia, que también tiene tarjeta de crédito? ¿Qué rol juega Visa y Mastercard aquí? Pues eso es lo que vamos a investigar. Y lo vamos a explicar en el contexto de una demanda que ha interpuesto la Fiscalía Americana a Visa, precisamente. Le ha puesto una demanda a finales de septiembre por prácticas monopolísticas, por tener un porcentaje del mercado enorme y controlarlo y evitar que otras empresas entren en él con acciones que ellos dicen que son ilegales.
Del sector del crédito, ¿quieres decir?
Del sector de transferencia de pagos o sistema de comunicación de pagos. Entonces vamos a explorar cómo funciona esto.
Esto nos lo vas a tener que explicar muy bien, ¿eh? Porque los de letras estamos ya implosionando.
Es que, bueno, los de letras y los de ciencias. Si no has tomado el tiempo de investigar cómo funciona este sistema, es muy difícil enterarte. Todos sabemos el hecho de que los comercios no les gusta que pagues con tarjeta o que no les gusta que pagues cantidades bajas con tarjeta porque pierden dinero de alguna manera, pero ¿quién se lleva este dinero y cómo funciona? Entonces, para entender esto, tenemos que ver o retrotraernos al origen un poco de las tarjetas de crédito. Y es que Visa y las compañías de gestión de dinero, de gestión de pagos, perdón, no de gestión de dinero, son el equivalente a correos, pero para el dinero.
O sea, estamos hablando de Visa, de Mastercard y de Amex.
Y de Amex. Funcionan un poco distinto por debajo, pero es que, como tú ves, no se nos ocurren otros ejemplos más allá de esos. Hay otro que funciona en Estados Unidos, también se llama Discover, pero aparte de esos, no encontramos otros. Y Visa es la que más tiene de esos cuatro ejemplos que hemos puesto.
De hecho, es que tener una tarjeta de crédito, muchas veces dices, tengo una Visa. O sea, no hablarías no de otras.
Tengo una Visa que te la ha dado un banco. Y es que hay varios actores aquí. Porque es necesario comunicar el consumidor con el comercio que va a recibir el dinero. El comercio tiene su propio banco, el consumidor tiene su propio banco, que es el que le ha dado la tarjeta, y hay un actor entre medias, que es la red de pagos. Hay cinco actores, entonces, lo que acabamos de decir. Yo, que compro algo en el supermercado, mi banco, que me ha dado la tarjeta y que tiene mi dinero, el supermercado, el banco del supermercado...
Y el del medio.
Y el del medio.
Que el del medio es Visa o Mastercard o la que sea.
La historia de las tarjetas de crédito empieza en California en 1958. Aquí es donde tiene lugar un episodio que se llama The Drop, que es el envío o el reparto. Y es que el banco más grande de California, que era Bank of America, envía, sin que los consumidores lo pidan, 65.000 tarjetas de crédito a la gente. Esto no era algo nuevo o completamente nuevo, ahora vemos la diferencia entre cosas que había antes, pero los consumidores de repente recibieron un trozo de plástico que podían utilizar para comprar en todas las tiendas de la ciudad, o en muchas tiendas de la ciudad, y que si no lo pagaban a final de mes, se les transfería el saldo al siguiente mes con un pequeño interés de demora.
¿Y eso pasó sin motivo aparente?
Pasó porque el Bank of America había visto que este tipo de esquemas funcionaban a pequeña escala en otros lugares del país. Y lo que hizo proactivamente Bank of America es lanzar este programa de tarjetas de crédito que permitía traspasar la deuda de un mes a otro para unificar todas las pequeñas deudas y pequeños créditos que estaba dando a sus clientes. Antes de eso, los clientes lo que hacían era ir a Bank of America y pedir un crédito para comprar una lavadora. Y entonces hacían un plan de pagos a tantos meses para devolverte esta lavadora. Lo que quiso hacer Bank of America era unificar todas estas compras de lavadoras, de reparación de coche, de todos sus clientes, en un único sistema, una tarjeta de crédito, sé que lo remarco mucho, pero que permitiera mover tu saldo al mes siguiente. ¿Qué es lo que le interesa al final? ¿Cómo gana un banco dinero? Prestándote dinero y cobrándote intereses. Lo que el objetivo de los bancos en este caso es que no pagues ese mes y poder cobrarte un interés al mes siguiente.
Empiezo a ver un poco por dónde pueden ir los tiros de cómo gana dinero Visa y cómo gana dinero Mastercard.
Claro, esto se va haciendo más grande. Bank of America va incorporando nuevos bancos, sale del estado de California y trata de atraer más y más gente a su red. Y llega un momento que esta red explota, porque los contactos entre bancos es muy difícil. Tú añades un nuevo banco y ese nuevo banco no tiene que comunicarse solo contigo, sino con el resto de bancos que hay ya incluidos en la red. Cada nuevo banco multiplica las interacciones entre bancos. Y esto se va haciendo complicado. Piensa que al principio, cuando solo está Bank of America, el dinero no sale de Bank of America.
Claro, entonces es un circuito interno.
Es un circuito interno, pero cuando tú tienes varios bancos, el dinero tiene que salir de alguna manera. Esto fuerza a que este nuevo programa que había creado Bank of America, que se llamaba Bank AmeriCard, se escinda de Bank of America y se cree una nueva entidad participada por todos los bancos que querían unirse, que sea externa a Bank of America y que pertenezca a todos.
Como el territorio común de todos ellos para esta línea de negocio.
Eso es. Y entonces esta línea de negocio crece enormemente porque no tiene que buscar su crecimiento. Tiene que firmar un acuerdo con un banco y ese banco ya se preocupará de buscar a sus clientes.
Y perdona, esta empresa en la que todos participan o esta sección escindida en la que todos participan, ¿esto es Visa?
Este es el origen. Esto es el origen de Visa. Y lo que es en el momento inicial es una tarjeta que no tiene ni banda magnética ni chip. Es una tarjeta sponsorizada por el banco emisor, que es el que te ha dado la tarjeta, y que tiene un simbolito que pone Visa. Pertenece a la red Visa esta tarjeta del banco emisor. Puede ser el banco de Ohio, el banco de California.
Pero todos unidos por la red Visa.
Todos unidos por la red Visa. Y lo que ocurría es que llegabas a un comercio y si la compra excedía un cierto importe, dependiendo del lugar, dependiendo de las condiciones del banco, del propio comercio que estuvieras, el comerciante lo que tenía que hacer era llamar a su banco y decir, hola, tengo la tarjeta de esta persona, es este número de tarjeta. El banco adquiriente, que se llama, que es el banco del comerciante, decía, vale, espera, que llamamos al banco de tu persona para ver si tiene dinero. Coge el banco del adquiriente, el banco de Ohio, y llama al banco de California. Y dice, hola, tenemos un cliente tuyo que está intentando comprar a un cliente mío. ¿Tiene fondos? Y de vuelta a la cadena. Todas estas comunicaciones tardaban unos minutos y solo se podían hacer en las horas en las que estén abiertos los bancos. Esto se empieza a optimizar y a crear una infraestructura electrónica por detrás para que se haga automáticamente. Y aquí vemos de nuevo los cinco agentes que decíamos antes. Esta cadena de ida y vuelta en la cual Visa se inserta en el medio. Se inserta en el medio y la transacción tiene tres pasos. La autorización, que es lo que acabamos de describir.
¿Tienes fondos suficientes?
Esta persona tiene fondos. La compensación, que es que no es eficiente que por cada pago se haga una transferencia. O por cada petición de movimiento de dinero se mueva de verdad el dinero. Lo que es más eficiente es, al final del día, netear todos los pagos, sumar y restar todas las idas y venidas entre bancos y decir, vale, se cierra el día. Estos son todos los pagos que hay que hacer y se simplifican de esta manera. Y al final se liquida, que es el tercer paso. Es muy complicado esto, pero si habéis hecho un trick count alguna vez entre amigos, es exactamente eso.
Yo no he hecho un trick count.
Pues un trick count es, si yo te debo a ti, Alfonso, y tú, Alfonso, debes a Pedro, se simplifica con que yo debo a Pedro directamente sin pasar.
Ah, vale, 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 bien, muy bien.
¿Vale?
¿Un Splitwise?
Es lo mismo, sí, es la otra empresa. Que aquí todavía no tenemos publicidad. Entonces, aquí, una vez está construida toda esta infraestructura, pensad lo complicado que es. Tenemos es una empresa tecnológica, más que financiera. Una empresa que lo que busca es una red de contactos entre bancos. Eficiente, segura y fácil de usar. Es lo que es Visa. Visa y Mastercard también. Amex funciona un poco distinto.
Porque, perdona, empieza siendo Visa, pero ¿cuándo empieza a surgir otra
serie? Inmediatamente, a lo largo de los 60, sí. Pero Visa empieza con esto de llamadas y, independientemente, sin ayuda externa, desarrolla esta tecnología. Y es una tecnología increíblemente escalable. Es muy fácil de usar porque la información que se envía es poquísima. Es poquísima, es el número de tarjeta y un par de datos más. Ni siquiera sabe en el número de cliente, o sea, ni datos del cliente, perdón, nombre del cliente, porque los bancos no quieren dar esos datos. Si le das datos a Visa, Visa los utiliza de alguna manera. Entonces le das simplemente el número de la tarjeta y te vuelve la autorización de, ok, este pago se puede hacer. ¿Y cómo se reparten el dinero? Y este es el kit de la cuestión. Hay muchas maneras de repartirse el dinero y depende enormemente de muchos factores. Depende de dónde esté la persona, depende de si es crédito o débito, depende del tipo de comerciante. Ahora pondremos algunos ejemplos. Pero vamos a guiarnos con una transacción base de alguien que compra en una tienda de muebles por un valor de 1.000 euros. Ponemos 1.000 para que sea un número redondo. La tienda de muebles acaba recibiendo 980 euros de estos. ¿Y por dónde se van esos 20 euros que se reparten? No siempre es así, ¿eh? Estamos poniendo una transacción ejemplo, pero como decimos, depende. Pues de los 20 euros restantes se reparten principalmente entre las tres entidades que había en medio, entre el banco emisor, el banco adquiriente y la red.
O sea, que es una comisión por hacer el pago.
Una comisión no solo por hacer el pago, es principalmente por quedarte con el riesgo crediticio. Y explicamos esto. Cuando yo compro en la tienda de muebles, mi banco le está transfiriendo el dinero al banco de la persona de la tienda de muebles y le dice, o sea, y mi banco se queda con el riesgo de que yo no tenga ese dinero a final de mes.
¿Sí? Claro, porque lo está adelantando el banco.
Eso es. Y entonces, por eso el banco se lleva la parte de la comisión más fuerte, el mío. Se lleva 16 euros de esos 20. Estamos poniendo números de ejemplo, pero es más o menos orientativamente es así. Y los 4 euros restantes van para el banco adquiriente, que es el banco del comerciante, y también para Visa. 2 euros también. 2 euros por no hacer nada, por enviar 2 paquetes de información. No es no hacer nada, pero ha simplificado mucho el proceso, lo ha agilizado, pero no le cuesta más llevar más
operaciones. O sea, no asume ningún riesgo, no simplemente asume, es la transferencia de información.
Exactamente. Casi no le cuesta nada mantener la infraestructura, tiene muy pocos data centers repartidos por el mundo. Le da igual hacer 100 transacciones que hacer 200, porque ya tiene la infraestructura. Esto lo que hace es que Visa tenga un margen neto del 52%. Esto significa que por cada euro de dinero que ingresa, 52 céntimos es lo que gana al final, después de haber pagado todo. A su gente, los gastos operativos, los intereses de deuda y las campañas de publicidad. Es una barbaridad, o sea, es que es de las que más tiene, de las que más margen neto tiene. Por hacer comparaciones, Apple tiene un 25% de margen neto, Aramco un 27%, Nvidia, que es como la de microchips, la única que tiene los microchips especiales, sigue estando por debajo de los 52 de Visa con un 49. Es un negocio ideal,
redondo.
Ideal, redondo y muy fácilmente defendible. Porque, y aquí volvemos al tema inicial de la demanda anticompetitiva que se ha interpuesto ante Visa, que es para convencer a la gente de que utilice otro tipo de pago, necesitas convencer a todos los comercios de que tu sistema es mejor y más barato y convencer a todos los consumidores.
Claro, al final, porque es la red común. O sea, tienes que crear una red común diferente.
Que tenga suficiente volumen y suficiente gente para que sea eficiente y que pueda sustituir. Y además, no está ahí todo eso sin contar con las acciones que tome Visa en tu contra. Y ahí vamos a ir, porque Visa está tomando acciones en contra para evitar que nuevas empresas capturen parte del mercado.
Porque eso te quería preguntar. ¿Hay verdaderamente una competencia contra Visa? ¿O es la demanda que ha interpuesto la Fiscalía? Supongo que la ha interpuesto casi de oficio, ¿no?
Bueno, tienen una historia de demandas que va ya tiempo atrás. Visa y Mastercard son las que tienen la mayor parte del mercado. Más de un 60% de las transacciones del año pasado se hicieron a través de la red de Visa. Y, como digo, ha tenido varios encontronazos con la Fiscalía americana. En 2010, por ejemplo, el Congreso aprobó lo que se llamó el Durbin Agreement, que obligaba a los emisores de tarjetas, es decir, el banco BBVA que te da una tarjeta a ti, que las tarjetas tuvieran la posibilidad de ir por al menos 2 redes.
O sea, que a ti te dieran a elegir Visa u otra.
Pero por defecto se ponía Visa, y lo que pasa es que Visa reaccionó ante esto porque empezó a ver que perdía volumen de transacciones. Y reaccionó coaccionando, o esto es lo que dice la demanda, coaccionando a los comerciantes y diciendo, si gran parte de tu tráfico va por una red que no sea la mía, te empezamos a subir las tasas del tráfico que va por mi red. Y la realidad es que hay un tipo de tráfico que no tiene opción de red, que tiene que ir por Visa sí o sí, porque ambos bancos solo operan en Visa. Entonces se ven coaccionados los comerciantes a ir con Visa. Y está poniendo multas Visa a aquellos que tratan de ir por otro lado. Eso es una parte del problema. Y otra parte es que Visa, cuando ve empresas que tienen riesgo de comerle la tostada, de quedarse con parte del pastel, las compra o les paga para que no compitan contra ella. Esto ha pasado con Square, que es una empresa de tecnología de pagos americana, que trató de hacer un acuerdo con ellos para que dejara de intentar competir con Apple Pay, y ha pasado lo mismo. Apple empezó a ganar tracción. Fíjate, Apple tiene una posición que puede entrar aquí porque tiene acceso a todos los consumidores, puede intentar convencer a los comerciantes y lo tienes en el teléfono, ya utilizas las tarjetas,
o sea,
desde
Apple,
ahí.
Apple Pay es una Visa, es una forma de Visa.
Bueno, tienes tu tarjeta y tu tarjeta luego utiliza la red de Visa, pero Apple Pay lo que está es en una posición para lanzarse a sustituir a esta red intermediaria. Y Visa les ha pagado para que no lo hagan.
Y eso es lo que se está viendo si es ilegal,
exactamente.
Bueno, entonces, Apple Pay tiene las capacidades, pero Visa le paga para que no se meta en el negocio y no le estorbe. Pero hay otras que no se hayan dejado comprar, por así decirlo.
Bueno, el siguiente paso que hay en la industria es intentar saltarse esta red y no usarla. Y aquí entran varias compañías. Venmo, Stripe, TransferWise, que ahora se llama Wise, utilizan Plaid, que es otra red, como autopista en vez de Visa. El euro digital de la Unión Europea también quiere saltarse esta red y hacer acuerdos directamente entre bancos. Bizum no utiliza la red de Visa, es lo que se llama una transferencia inmediata. Y por eso tiene ciertos límites de uso diarios por cómo funciona todo el traspaso de dinero en transferencias que no utiliza la red de Visa o de Mastercard. Estamos hablando mucho de Visa, siempre se puede sustituir con Mastercard, pero que es un segundo bastante alejado.
¿Y American Express funciona diferente?
American Express es distinto en cuanto a que es un sistema cerrado y emite sus propias tarjetas. Visa no tiene una tarjeta que ellos te vendan, pero en cambio Amex sí.
O sea, es la tarjeta del Santander o del BBV, Visa. Y la Amex es la Amex.
Eso es.
Vale, entonces Amex es una cosa un poco distinta. ¿Y qué está haciendo Visa para defenderse de todos los que están empezando a competir con ella y también de las acusaciones que tienen contra ella?
Pues Visa defiende que tanto consumidores como comerciantes se ven beneficiados por el sistema actual, porque lo que hace es garantizar la validez de los pagos, los agiliza y protege del fraude. Te permite decir, oye, ese pago no lo he hecho yo, devuélveme el dinero.
Se defiende diciendo, mercado libre, yo doy el mejor servicio.
Y dice que sus tasas se utilizan para cubrir los gastos de ese servicio. Esto, viendo los márgenes de los que hablábamos antes, ahí hay algo más que solo cubrir estos servicios. Y lo que argumenta la Fiscalía Americana es que esta subida de las tasas lo que hace al final repercute en el consumidor con la subida de precios. Y esta pelea por el sistema de pagos no solo se utiliza a nivel empresa, o no solo tiene lugar a nivel empresa, sino, si nos abstraemos un poco más, a nivel nacional con las transferencias nacional e internacional, también se puede utilizar como arma.
O sea, estoy ya fuera de la lucha Visa, las demás.
Fuera de la lucha Visa y en un escenario algo distinto al de tarjetas de crédito, que puede irnos la pregunta, bueno, esto entendemos ya el tema de las tarjetas de crédito, los actores que funcionan ahí, cómo funciona la red de transferencias. El sistema es similar, lo que pasa es que en vez de un actor como Visa, lo que hay como actor central es lo que se llama ACH, que son Automatic Clearing House, que en español el término técnico sería cámara de compensación automática. Y esto hace la función que decíamos que hacía Visa del tree count. Iguala todos los pagos o netea todos los pagos y simplifica lo que ocurre al final del día. Por eso nuestras transferencias tardan un día en ejecutarse, porque en vez de estar enviando dinero ida y vuelta todo el rato...
Ya estás esperando a tener un agregado.
Bueno, además, tiene que pasar por el Banco de España, tiene que cerrar las cuentas de todos los bancos cada día. O sea, ahí ocurren muchas cosas por detrás para simplificar todo el proceso. Y es importante que este proceso no es envío de dinero. Y es lo mismo que ocurre con Visa. Visa no recibe tus 100 euros que has enviado. Los 100 euros pasan de un banco a otro. Visa envía la información, actúa de...
canal.
Canal de información, canal de comunicación. Que es lo que hace el ACH a nivel nacional y SWIFT, que es un sistema a nivel internacional. Algo más o menos equivalente. Y este es el que se utilizó contra los bancos iraníes y contra Rusia como castigos en los años pasados. SWIFT es este sistema de comunicación internacional entre bancos en el que participan bancos de distintos países, que en 2018 Estados Unidos consiguió sacar a los bancos iraníes y en el 22 se sacó a Rusia de este sistema.
Y entonces los dejas inoperativos para... ¿Cuál es el efecto?
Les hace... Aquí había muchas dudas sobre si utilizar este castigo o no. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo que hace es que se busca una alternativa. Y lo que hicieron los rusos es se movieron a SPFS, que es una alternativa rusa a SWIFT, que llevaban construyendo desde 2014, que con la invasión de Crimea ya se les amenazó con os sacamos de SWIFT y empezaron a construir algo paralelo. China tiene uno también, un sistema, utiliza SWIFT, pero está desarrollando el suyo y expandiéndolo por, sobre todo por el sudeste asiático.
O sea, lo que hacen es protegerse de futuras sanciones.
Eso es. El segundo punto es que la energía... No se podría hacer compras de energía a Rusia tan fácilmente, ralentizaría el proceso, y por último pierdes el arma de disuasión.
Sí, sí, una vez los echas, ya los has echado.
Eso es. Lo interesante es que SWIFT, los que participan no son los estados, son los bancos. Entonces los estados actúan a través de sus bancos miembros. Y aquí nos metemos en un tema de intervencionismo estatal. ¿Hasta qué punto se puede meter el estado en las operaciones de los bancos? Y
la es una compañía privada, ¿no?
Eso es. Y si lo llevas al plano de las tarjetas de crédito y a la demanda con Visa, también es similar. Visa está ofreciendo un servicio que sustituye a lo que había antes. Todo el galimatías de llamadas de idas y venidas está proporcionando algo más rápido, más barato de lo que había en su momento y con menos riesgo. ¿Tiene sentido intentar romperlo desde nivel estatal? Pues es una pregunta que casi dejamos abierta. Porque a ver cómo se resuelve esto... Y a ver si estás de acuerdo o no con que se meta tanto el Estado. Hay momentos en los que sí que tiene que entrar y protege a los consumidores y hay momentos en los que no está tan claro su intervención. Este podría ser uno de ellos.
Bueno, Nico, en cualquier caso me parece un tema fascinante. Por lo menos sabemos qué es lo que hay detrás de la visa que todos utilizamos y que estamos acostumbrados a utilizar.
Visa, que en inglés es visado, que es un nombre perfecto, porque te permite ir a cualquier lugar del mundo y pagar instantáneamente.
Bueno, totalmente, totalmente. Es una visa diplomática, ¿no?
Te abre las puertas.
Abre
y
las
los
puertas,
logos que...
Exacto.
Los logos, no los logos, pero las frases, los lemas que tiene Visa a lo largo de los años son una obra de arte de marketing.
Son como de apertura de fronteras,
sí,
¿o qué?
Sí.
Qué genial eso. Nico, muchas gracias por traer este tema tan interesante y por explicárnoslo tan bien. Te veo la semana que viene.
Con un tema nuevo.